Se ha dicho, ¿sabes cuál es la diferencia entre la escuela y la vida? Que en la escuela primero aprendes una lección y luego te mandan la prueba. Pero en la vida te mandan la prueba y luego aprendes la lección, ¿no? Y así muchas veces en nuestro caminar con el Señor nos manda una prueba y después aprendemos la lección. Pero yo pienso que el aprendizaje es todavía mejor porque aprendemos por experiencia. Amén. Yo puse como título a ese mensaje, paciencia bajo fuego. ¿Por qué paciencia bajo fuego? Porque la paciencia siempre está siendo probada y con fuego, con pruebas, tribulaciones, aflicciones, roces con la gente, tragedias, rechazos. Todo siempre es una oportunidad para practicar la paciencia. Malaquías 3:3 dice que el Señor y se sentará para afinar y limpiar la plata. Sabemos que el fuego quita lo impuro, ¿no? Y Dios está siempre limpiándonos y quitando lo impuro de nuestras vidas por medio de las pruebas y aflicciones. Ok, entonces vamos a... El texto que me tocó a mí es Hebreos 12:1 a 4. Pero para tener contexto, vamos a leer desde el capítulo 11:32, ¿sale? Entonces, si pueden buscar en sus Biblias, Hebreos 11:32. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Quiero que me ayuden a leer. Yo empiezo con el 32 y ustedes siguen con 33, yo 34, así hasta, ¿sí? Hasta llegar al 38. ¿Estamos todos ahí?
Sí.
Ok. 32, dice, ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros.
Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de tener mejor resurrección.
Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de eso, prisiones y cárceles.
Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados.
De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y vamos a brincar hasta el verso 1 de 12. Aquí yo voy a leer. Dice el verso 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Dios, que tú estás aquí con nosotros. Gracias que es en tu palabra donde nos alimentamos, donde agarramos verdades que no cambian, donde podemos fundar nuestras vidas. Y oramos y pedimos por tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo seas nuestro maestro. Enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús. La paciencia. Un tal pastor Dan McClure dice que la paciencia es permanecer en Cristo durante la prueba. El diccionario dice que la paciencia es la capacidad para soportar con resignación, desgracias, trabajos, ofensas, etc. Es la tranquilidad para esperar. Y así la impaciencia es ansiedad, irritación, enfado, inquietud. En el griego, la paciencia con la cual debemos de correr nuestra carrera es upomone. Cuando dice corramos con paciencia, la palabra paciencia en el griego es upomone. ¿Qué significa? Permanecer bajo o la paciencia que solo crece bajo las pruebas. Es la misma palabra griega que se usa en el verso 2 cuando dice que Jesús sufrió upomone la cruz. Es impresionante. La misma paciencia que ejercitó Cristo para estar en la cruz es la que debemos nosotros correr nuestra carrera. Y ya saben, la vida está llena de situaciones para probar la paciencia. Un matrimonio infeliz, hijos pródigos, problemas en la familia, roces con compañeros, compañeras de trabajo, una cultura anticristo, una iglesia que al parecer no crece. Todo es una oportunidad para poner en práctica la paciencia upomone. Y esa palabra upomone, paciencia, se menciona 3 veces en este texto que estamos viendo. Una vez para exhortarnos que corramos con paciencia y 2 veces poniendo a Cristo como nuestro ejemplo. Itzel ya mencionó un poco de la historia de los hebreos. Es importante tener en cuenta que los judíos, esa carta estaba dirigida a los judíos en Roma, quienes estaban sufriendo persecuciones por su fe en Jesús como el Mesías. Entonces, se escribió el libro para tocar las dudas de ese grupo, quienes posiblemente estaban cuestionando si valía realmente la pena sufrir por Cristo. Podemos imaginar nosotras la tentación de encajarnos una vez más con nuestros hermanos o con la cultura. Si tú te saliste de una familia religiosa, un sistema religioso, sabes algo de lo difícil que es apartarte de lo que está a tu alrededor. Un tal doctor Alvin Padilla dice que esta persecución tentó a esos creyentes judíos a pensar que tal vez podrían volver a la antigua forma de vivir, que tal vez podrían encontrar una manera un poco más fácil de ser salvos. Por lo tanto, considerarían no seguir a Jesús como el único salvador, sino que se conformarían con las realidades sociales de los judíos de su tiempo. Entonces era una tentación real y verdadera, y ellos necesitaban todo lo que vemos en Hebreos como ánimo, ¿no?, para seguir adelante. Bueno, regresamos al texto. Las primeras 2 palabras del verso 1, por tanto, ¿sería bueno encerrar esas 2 palabras? Lo recomiendo. Subrayar, por tanto, ¿por qué? Esas 2 palabras dicen mucho. Nos dan la razón, el porqué, el motivo. Tenemos todo el capítulo 11 como motivación, inspiración. La fe es la inspiración para seguir lo que viene ahorita en el capítulo 12. Dice, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ahora, esa nube de testigos son todos los héroes de la fe. Todo lo que vimos con Itzel son los héroes de la fe, ¿no? Los que sufrieron por el nombre de Cristo y el honor de Dios. Hay que tomarlos en cuenta. Yo me imaginé estar en un maratón. Yo jamás he corrido en un maratón. Y como dice el dicho, si me ves a mí corriendo, debes de correr también, porque algo no, me está persiguiendo. Pero en León sí pasan maratones los domingos en la mañana y normalmente solo nos estorban para llegar a la iglesia y todo. Pero yo he visto que ponen señalamientos, ¿no? Indicadores, kilómetro tal, ya estás a la mitad, ya mero a la meta, ¿no? Pues así esa nube de testigos que tenemos, ¿no? Estamos corriendo nuestra carrera con Cristo y llegamos a tal kilómetro, medias cansadas, medias agüitadas, ¿y quién vemos? A Job, por ejemplo, y dices, lo consideras, dices, bueno, Job perdió todos sus hijos, toda su vivienda, su esposa que le dijo, maldice a Dios y muérate, amigos pocos espirituales e ingratos. Job, Dios le dio la gracia a Job, pues a mí también me la va a dar, ¿no? Y vamos, seguimos corriendo. Y llegamos casi a la meta, hemos corrido, estamos cansados. ¿Quién vemos? A Jeremías. Lo consideramos 40 años en un ministerio fiel al llamado de Dios. Por lo que leemos en Jeremías, no hay fruto, no vemos fruto de su ministerio. Todo eso, así funciona esta nube de testigos que tenemos. Es parte de la inspiración para correr, para seguir adelante. ¿Sale? En el mismo verso 1 tenemos dos mandamientos muy importantes y yo sugiero que encierran los verbos que vemos aquí. Primero es despojar, despojémonos. Dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El segundo mandamiento es corramos, encerrar, corramos. Si supieran cuánto he trabajado en hacer la R, la apreciarían mucho. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dos mandamientos. Vamos a tomar el primero de despojar. ¿De qué me voy a despojar? Dice el peso que me impide a correr y el pecado que me asedia. O como dice en la versión Nueva Traducción Viviente, el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Me llama la atención aquí que son dos cosas distintas. Es el peso que nos impide correr y es el pecado que nos hace tropezar. Eso quiere decir que puede haber pesos en mi vida que no son necesariamente pecados. ¿Sale? Entonces, eso es muy importante porque asociamos mucho el pecado con algo que pues obviamente impide y nos hace tropezar. Hay pesos que puede haber en nuestras vidas que nos están deteniendo a correr con esta paciencia. ¿Ok? El peso nos cansa. Es como cuando viajo, mi esposo es mexicano, él no me puede acompañar a los Estados Unidos. Entonces, yo viajo sola a los Estados Unidos con mis tres hijos. Y pues, se pueden imaginar, maletas, mochilas, asientos del carro, tres niños, vámonos hijos, vámonos atravesando aeropuertos y literalmente fronteras, y me cansa viajar con ellos. Y mi meta es llegar con mi papá vive en San Diego y nos recoge, ¿no? El pecado nos hace tropezar, es un alto total en tu caminar. No es caminar cansada como con un peso. El pecado es un alto, es un tropiezo, ¿no? Obviamente, cualquier pecado que hay en nuestras vidas nos va a hacer tropezar. Esos pecados son obvios. Si quieren apuntar Gálatas 5, 19 al 21, nos da una buena lista. Se los voy a leer, ustedes no lo tienen que buscar. Ay, ¿qué pasó? Están hablando. Ok, y manifiestas son las obras de la carne, que son, es Gálatas 5, 19 al 21, perdón. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracherías, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces hay que huir totalmente de este pecado. Como dice en 1 Tesalonicenses 5, ni debe de ver la apariencia de mal en nuestras vidas. Pero el peso es una categoría un poco más difícil de contener. Pueden caber muchas cosas en un peso que me impide correr. Yo pensé en tres ejemplos, ¿ok? No son definitivos, no son los únicos, pueden caber muchas cosas más. Son cosas que yo he visto en el ministerio aconsejando gente, que son cosas que sí como que les quita el tiempo con el Señor y les quita el hábito de congregar, etc. Primero es el gimnasio. No tiene nada de malo al gimnasio, no tiene nada de malo cuidarnos. No es pecado, pero suponemos que uno va al gimnasio en la mañana y luego a ver si me alcance tiempo a hacer mi devocional o buscar al Señor, pues ya te es un peso que te va a impedir a correr. Otra cosa puede ser el trabajo. El trabajo es bueno, todos debemos de trabajar, ¿no? No es un pecado. Pero si ese trabajo nos está impidiendo nuestro caminar con el Señor, pues obvio, nos es un peso y hay que reevaluar lo que está pasando. Tenemos una chica en la iglesia, Andrea, y es muy linda y ama al Señor y tiene como un año en el Señor, es muy emocionada y muy linda. Y bueno, ella vino a la casa el lunes porque yo la vi rara, normalmente es muy con unas fotos que le pedí, mira, es fotógrafo, entonces le pedí unas fotos de un evento de mujeres y nunca, como que nunca lo hizo y etcétera. Entonces, llegué el lunes a la casa y ¿Y qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Empieza a llorar, llorar y llorar y llorar. Y me dice, es que no me di cuenta que tan sutilmente el enemigo me estaba poniendo trabas como para descuidar mi camino, ¿no? Y le dije, ¿cómo? Y dice que estaba aceptando, aparte de su trabajo fijo que ya tenía, que ya era totalmente suficiente para sus necesidades, estaba aceptando trabajos extras. Ella, como siendo fotógrafo, la contratan para quinceañeras, para bodas. Entonces, el compromiso es estar el sábado o domingo X y también editar miles de fotos, entregar videos, todo lo que tú puedes imaginar. Además, me dijo que ella se estaba ilusionando mucho, es soltera, y en todas las bodas, tomando las fotos tan hermosas y así, ella hasta, ya saben, editando las fotos para que salieran perfectas. Pues ella dice, ya me estaba, que soy muy fea, que nadie me quiere, que no, nunca me voy a casar. Y pues le di, y gracias a Dios, el Espíritu Santo ya le estaba revelando todo eso. Entonces le fue muy fácil arrepentirse y decir, no, ya voy a retomar mis disciplinas cristianas, ¿no? Mi tiempo con el Señor y todo eso. Entonces, pues esos nos pueden ser pesos que nos impidan. Las amigas, las amistades. Nos pueden ser pesos. Si tienes una amistad que no te apoya en tu caminar con paciencia, si te aconseja, ya deja a ese esposo porque estás con él, mira qué difícil es. Pues ya, esa amistad es un peso. Eso no te está ayudando a caminar con paciencia. Ok. Este es despojar. Segundo mandamiento es correr. La pregunta que surge es, ¿cómo corro? Con paciencia, upomone. La upomone es la paciencia que tuvo Cristo. Un tal George Matheson escribió, normalmente asociamos la paciencia con estar en reposo. Pensamos en él como el ángel que guarda la cama del inválido. Sin embargo, hay una paciencia que creo que es más difícil, la paciencia que puede correr, acostarse en el momento de duelo. Callarse bajo el golpe de una fortuna adversa implica una gran fortaleza, pero sé de algo que implica una fortaleza aún mayor. Es el poder de trabajar bajo tensión, tener un gran peso en tu corazón y seguir corriendo, tener una profunda angustia en tu espíritu y aún realizar las tareas diarias. Es una cosa de Cristo. Lo más difícil es que la mayoría de nosotros estamos llamados a ejercitar nuestra paciencia no en el lecho de la enfermedad, sino en la calle, en la vida diaria, ¿no? Les voy a comentar algo que nos pasó en León. Algunas de ustedes ya saben, nos robaron, se metieron a robar en la iglesia en León 4 veces dentro de 3 semanas. Sí. Sí. La primera vez llegamos un miércoles a servicio, pues encontramos todo mal, ¿no? El diácono que abre y un hermano Tony muy lindo y Ramón, ¿y dónde dejaste que las bocinas, que el proyector, dónde está todo? Y pues, ay no, se llevaron muchas cosas. Pero yo lo tomé muy como con fe. Yo dije, no, Dios va a proveer, son cosas nada más, mira, el Señor es fiel. O sea, yo hacía bromas de que mínimo dejaron el café y azúcar. Y la primera vez no me impactó tanto, sí fue feo y todo, pero dije, no, el Señor es bueno. La segunda vez reaccioné como que eso ahora es guerra. No, ahora sí van a ver, vamos a orar más y vamos a buscar al Señor y Él es bueno. Y él, no, y me puse como modo de guerrera. La tercera vez, fue muy raro porque no se llevaron muchas cosas. El chavo que lo hizo, me imagino, rompió el cristal con su mano y dejó como gotas de sangre en las chapas y así, pero no se llevó menos una cafetera. La tercera vez me sentí muy confundida, como que, ok, Señor, ¿qué nos estás enseñando? ¿Qué quieres que aprendamos de eso? La cuarta vez, tristemente, yo creo que se metieron la tercera vez como para ver cómo regresar, porque mi esposo había asegurado una puerta del baño de los hombres con candados, con pasador y todo eso, y guardamos una vez más las cosas esperando que iba a estar seguro, y pues no. La cuarta vez se metieron con herramienta, rompieron puertas, quitaron literalmente chapas de la puerta y se llevaron otra vez cosas que apenas habíamos repuesto del primer robo. La última vez yo me acuerdo muy bien entrar en la iglesia y nada más éramos yo y mi esposo y mis hijos. Entramos y, ay no, yo estaba a punto de llorar. Ya no tenía esa fe que, con la cual empecé todo. Yo estaba muy avergonzada delante de la congregación que permitimos, al parecer nosotros, que 4 veces se metieran a robar. Sentí tristeza, coraje. Sentí tonta por creer que podíamos de alguna manera asegurar el lugar. Mi punto aquí es que así pasa a todas nosotras en las aflicciones, en las pruebas. ¿Cómo? A principio lo tomamos con mucha fe. A principio estamos muy, no, Dios tiene control, eso va a pasar, todo está bien. Como dijo Itzel, ¿no? Nuestra fe está bien puesta, ¿no? Sigue la prueba, ¿no? Y nos ponemos en modo de guerrera. Yo voy a orar más y voy a buscar más y me voy a congregar más. Como dice una hermana, Jan León, dice, y el enemigo se equivocó de cliente, ella dice. La primera vez que me dijo eso, a mí me gusta eso, sí, se equivocó de cliente. No. La tercera vez podemos llegar a sigue la prueba. Y podemos llegar a sentir confundidas, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué lo estás permitiendo, Señor? Cuestionando la bondad de Dios. Sigue la aflicción y llegamos a sentir tontas por haber creído que eso, no sé, tenía algún buen fin. Podemos llegar a sentir avergonzadas, tristes, deprimidas, queriendo tirar la toalla, pero no lo hagas. ¿Por qué? Porque nuestra fe no depende de que Dios quite la tribulación. Amén. Esa sería una fe poco profunda. Esa sería una fe muy ligera. Si queremos una fe que todo soporta, la paciencia, upomone, la paciencia de Cristo, pues hay que pasar por las tribulaciones. ¿Cómo hubiera Cristo ejercitado tal paciencia si no hubiera ido a la cruz? La cruz fue su oportunidad para mostrar su gran amor y para mostrar su paciencia por todo pecador. Como dice en 2 Tesalonicenses 3:5, y el Señor encaminen vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia, upomone es la misma palabra griega, a la paciencia de Cristo. Las aflicciones y tribulaciones, las pruebas, son el Señor encaminándonos al amor de Dios y a su paciencia. Verso 2. Puestos los ojos en Jesús. Puestos es un verbo, hay que encerrarlo, encerrar la palabra, puestos. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió, upomone, la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora tenemos el cómo correr con paciencia. Primero preguntamos cómo corro. Ahora preguntamos cómo logro correr con esta paciencia. Número uno, pues puestos los ojos en Jesús, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué poner mis ojos en Jesús? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Él inició mi fe y la llevará a cabo. Como yo creo el Señor quiere que digamos Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en nosotras, la perfeccionará. Amén. Y porque Él ya corrió. Él ya terminó su carrera y la hizo perfectamente bien. Podemos seguir su ejemplo. Dice el verso 2, por el gozo puesto delante de Él. Cristo miró más allá de la aflicción, miró más allá de la cruz. Miró la gloria que le esperaba. Y no como nosotras que solamente la podemos imaginar, ¿verdad? Tratamos de imaginar cómo va a ser estar un día en la presencia de Dios, de Cristo. Y, ay, no, a mí me emociona, ¿no? Cristo ya conoció esta gloria. Él vino del Padre, ¿no? Y Él sabía a dónde iba a ir. Y así nosotras. Hay que ver más allá de la prueba y de la aflicción. Yo tengo hermana gemela, Y nosotras de chicas, pues cuando estábamos aprendiendo a manejar, nuestro hermano mayor, Mike, que Dios lo bendiga, nos sacaba a enseñar, a practicar, ¿no? Entonces, yo manejaba un rato y luego nos turnábamos, ella manejaba un rato, yo hacía de maravillas, ¿no? Pero mi hermana, cuando se puso a, cuando le tocó su turno, pues fue su primera vez, ¿no? Entonces, bien agarrada del volante, ¿y qué hace? Empieza a fijarse literalmente en las líneas del carril. O sea, así, cabeza abajo y mirando las líneas del carril, así, tan fijada en eso, que ¿cómo iba? Mal. Iba muy mal. Tanto esfuerzo que hizo ella para mantenerse dentro de su carril, que iba muy mal. Y mi hermano, ¿qué estás haciendo? Levanta la cabeza, alza tus ojos, tienes que ver todo. No te puedes fijar en el solo carril, ¿no? Y así nosotras necesitamos levantar la cabeza, alzar los ojos, ver más allá. No debemos de fijarnos en la tribulación, en la aflicción. Sí es difícil, sí duele, pero vemos más allá. Y si no, nos va muy mal, nos va peor. Dice que Cristo sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Que Cristo despreció o desestimó el oprobio, la humillación de la cruz. No fue algo agradable, no fue algo bonito. Fue algo muy feo, muy avergonzoso. En aquellos tiempos, tener alguien, imagínate, un familiar crucificado, pues en el Imperio Romano, pues eso no fue nada, ¿cómo les puedo decir? Como estar en la cárcel. O sea, fue una exhibición público de vergüenza y de ejemplo de qué les pasa a los que no obedecen, ¿no? Él menospreció lo oprobio, soportó el dolor y la vergüenza de la cruz y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese era su gozo, regresar con el Padre. Y nosotras también tenemos un gozo mayor. También tenemos una esperanza viva, como mencionó Itzel, somos extranjeras aquí en esta tierra, estamos esperando una ciudad eterna, ¿no? Tenemos una esperanza, también tenemos un gozo. Dice el verso 3, considerar, otra vez sería bueno encerrar la palabra considerar, es un verbo, es una acción que tomar, considerar, aquel que sufrió. Ahí está la palabra upomone otra vez. Sufrió, soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Para qué lo considero? Para no cansarme hasta desmayar. Si no considero en mi vida diaria aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, entonces me cansaré en la batalla y desmayaré. Esa es la clave para correr con paciencia. Considerar a Cristo, la cruz. Anoche yo me desmayé. ¿Lo creen? Anoche me desmayé. ¡Qué vergüenza! En serio. Oh my gosh. Estábamos cenando con Jaime y Krista y Jennifer y no, yo estaba ahí sentada a la mesa, empecé a sentirme mal y estoy muy mareada y le digo a Krista, me voy a ir a sillón. O sea, ¿cuántos pasos? Muy poquito. Le digo, me siento mal, me voy a sillón, me voy a acostar. Ella dice, ¿necesitas que te ayude? No, todo. En lo que me paré, o sea, ya no me acuerdo de ahí, choqué con el pastor Jaime, con otra, sí, pues solo lo que ellas me han dicho, yo ni me acuerdo. Y de repente me encuentro acostada y el pastor Jaime encima de mí, que irí, desmayaste, todo está bien. Y yo, ¿qué está? Fue muy feo, ¿no? La razón, pensamos, es porque como no comí en todo el camino, que vinimos yo y Jennifer de Guanajuato, no, vamos a comer allá con Krista y Jaime, así, y pues yo creo se me bajó el azúcar muy rápido, o X, ¿no? Pero es muy feo, y nosotras también, si no nos alimentamos bien de la palabra, nos vamos a desmayar. Si no nos alimentamos considerando a Cristo, tomándolo en cuenta, también nos vamos a desmayar. Y no es nada bonito, Tengo todavía un golpe aquí, un moretón aquí en la pierna. Gracias a Dios estaba el enfermero Jaime Foot. Todo estaba bien. ¿Cuál es esta contradicción de pecadores? Para nosotras son los roces con la gente. Son maltratos, ofensas de la gente, chismes. Los robos de nuestra iglesia fueron contradicciones de pecadores. ¿no? Las personas en tu vida, quienes te insultan, aprovechan de tu amistad, te difaman, son contradicciones de pecadores. Cristo sufrió contradicción de pecadores. O sea, mira a Judas, lo traicionó por 30 piezas de plata. Pedro lo negó 3 veces. Tomás no era de que, ay, tengo algunas dudas que quisiera resolver. No, eso no era Tomás. Dijo, yo no voy a creer, no voy a creer hasta que vea, ¿no? Dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así dijo Tomás. Esos fueron, la cruz fue una contradicción de pecadores. Y la respuesta de Cristo a tal contradicción de la cruz, ¿por qué no vemos Isaías 53? Isaías, ¿vamos todas ahí? Isaías 53. ¿Estamos todas ahí? Sí, muy bien. Vamos a leer el verso 3 y brincar hasta el verso 6. Dice 3, despreciado y deshecho entre los hombres, desechado, perdón, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, la cruz, es la cruz. Verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esa fue la respuesta de Cristo a tal contradicción de pecadores, la cruz. ¿Cómo reaccionas tú ante las burlas, las maldiciones de la gente, ante los maltratos e injusticias de pecadores contra ti? Hay que examinar nuestros corazones. ¿Cómo estamos reaccionando? Entonces ponemos nuestros ojos en Él y lo consideramos. La versión Dios habla hoy dice, por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús. La nueva traducción viviente dice, piensan en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Antes de quejarme, antes de que tome una decisión negativa, cuando las cosas no salen, no van como yo quisiera, lo considero. Es decir, volteo a la cruz y veo todo lo que Él sufrió por mí, el upomone, la paciencia que tuvo para Él estar en la cruz. Cristo soportó la cruz por amor a nosotras, por amor a nosotras pecadores. Hablando de la paciencia, de contradicciones de pecadores, ¿han pensado? Yo me puse a meditar en cómo Jesús, o sea, bueno, en mi mente no cabe cómo nació como recién nacido, vemos bebés, ¿no? ¿Cuándo fue cuando Él se dio cuenta de toda su vida, de todo lo que iba a pasar, de todo, cada momento de su vida, ¿no? Me puse a pensar en eso y dije, Él sabiendo todo lo que le iba a pasar, el sufrimiento que iba a sufrir o pasar, Él no estaba aquí en la tierra preocupado, retorciéndose las manos, que faltan tantos días para ir a la cruz. No, Él no estaba así, totalmente un cuadro de paz, ¿no? Él sabía la clase de discípulos que iba a tener. Él sabía que sus hermanos judíos lo iban a rechazar, malentender sus palabras y sus propósitos. Él sabía que lo iban a asociar con el mismo Satanás, ¿no? Él sabía que todos sus discípulos lo iban a abandonar y huir en su momento más necesitado, por decir, ¿no? Lo vemos en el jardín de Getsemaní, orando al Padre, angustiado, sí, definitivamente, pero aceptando totalmente la voluntad del Padre. Y partiendo de ahí, de haber buscado el corazón de su Padre, fue a la cruz. Y la cruz, chicas, fue la aflicción, la tribulación, la prueba más grande que alguien pudiera pasar. Dijo una hermana, Joni Erickson, Dios permitiendo lo que odia para realizar lo que ama. ¿Y cuál es lo que Dios ama? ¿Qué es lo que Dios ama? La salvación de todas nosotras, de la gente que todavía no se ha salvado. Todo aquel que en Él cree será salvo. Y confiamos que si Dios puede obrar la cruz en algo hermoso, en algo aprovechoso, en algo bueno, ¿cómo no puede y no va a obrar lo que está pasando en nuestras vidas en algo hermoso y algo para nuestro bien? Y por si todavía me quiero quejar, por si todavía no acepto mi aflicción, por si todavía no pongo en práctica la paciencia de Cristo, pues tenemos el verso 4. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra pecado. El hecho de que estamos aquí, sentadas, contentas, no hemos resistido hasta la sangre. Es una prueba que no hemos resistido hasta la sangre. Ok, entonces, pues algunas de ustedes ya están tomando notas. Alístense todas con sus libretas y plumas. Vamos a tomar los 4 puntos principales de texto y vamos a empezar a anotar áreas donde podemos estar orando y trabajando en nuestro caminar. El primer punto principal, el texto nos llama a despojar. ¿De qué? De cualquier peso que nos impide o el pecado que nos asedia. La palabra asedia también quiere decir bloquear, aislar, molestar. Entonces, mi pregunta para ti, la pregunta que ya me hice a mí, ¿tienes algún pecado o peso en tu vida donde necesitas despojar? Les voy a dar un minuto para anotar en tu número 1, pon número 1, despojar, y anota ahí algún área, algún peso, donde tú dices, no, sí, aquí me están pidiendo a correr, aquí necesito orar y pedir al Señor para despojar. Desposeer es cuando algo ya no te pertenece. Como cuando nos robaron. Ya no nos pertenecen las cosas. El segundo punto principal, el texto nos llama a correr con paciencia, y no cualquiera paciencia, la que tuvo Jesús, la que solo crece bajo pruebas. Entonces la pregunta, mi pregunta para ustedes es, ¿qué estás haciendo en tu vida diaria para desarrollar aquella paciencia? ¿Estás aprovechando las pruebas, soportando el dolor, en tus dificultades, sirviendo a los demás, buscando cómo ser luz aún en medio de la tormenta? ¿Estás amando a aquella persona dificilísima? La gente difícil en tu vida, Dios la ha puesto con un propósito. Con un propósito. ¿Habrá algún área de tu vida donde no estás corriendo con paciencia? ¿Dónde en tu vida necesitas más paciencia? Entonces pon número 2, correr con paciencia. Anota algo, alguna palabra clave, algún área donde tú dices, no, sí, ahí necesito mejorar y correr con paciencia. El punto 3, el texto nos llama a poner nuestros ojos en Jesús mientras corramos. Entonces, ¿qué es la pregunta? ¿Están mis ojos bien puestos en Jesús? ¿Tengo una cita con Él inmovible cada día? ¿Tengo un tiempo devocional, un tiempo apartado solamente para Él y yo? ¿Una lectura diaria, oración regular? ¿Estoy yo buscando el rapto de la iglesia? Eso también es poner nuestros ojos en Jesús. Tener en cuenta que un día Jesús va a venir por nosotras, nos va a levantar, lo vamos a ver en el aire. Créenme, anoche después de desmayar, yo dije, ay Señor, ven, ven, porque esa corrupción va a vestirse de incorrupción. Y esa mortal, de inmortalidad. Entonces, ¿qué puedes anotar ahí? Si no tienes un tiempo con el Señor, pues pon ahí empezar un tiempo devocional, ¿no? Si tienes un tiempo devocional, pero no te es constante, fluctúa mucho, entonces quizás pudieras anotar ser más constante en mi tiempo. Si ya tienes un tiempo bien fijo, bien muy bonito, bla, 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 pues siempre podemos ir más profundo, ¿no? Siempre podemos llegar más allá con Cristo. Entonces pudieras anotar, quiero más de ti, ¿no? Y el punto 4, que es el último, el texto nos llama a considerar a Cristo en nuestra carrera cristiana. Entonces, Con mis ojos bien puestos en Jesús, lo estoy considerando ante mi situación. ¿Tienes tú alguna contradicción de pecadores que estás sufriendo y necesitas considerar y analizar la vida y la reacción, la respuesta de Cristo a su contradicción? Anote la situación. ¿Algún área, un trabajo, amigas, maridos, hijos? Contradicciones de pecadores. ¿Sientes que alguien está en tu contra? Entonces, mi sugerencia para ustedes, con esas notas, como mencionó Krista en la semana, estarlos orando, estarlos considerando, y sí, para que se vayan a la casa con algo de aquí, de ese texto, donde puedes decir, ahí aprendí o veo o reconocí que necesito ta, 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 ¿no? Entonces, para concluir, yo les quiero compartir unas lecciones que el Señor me está enseñando, porque nunca llegamos, ¿verdad? No hemos llegado, como dice Pablo. Me está enseñando, estoy aprendiendo. Y esas lecciones han salido de tiempos difíciles. Casi en mis tiempos de maravillas y todo bien, no aprendo nada realmente. Entonces, número uno, la primera cosa, son 6 cosas, ¿eh? Para que no se me desesperen cuando llego a 5 y 6. Ok. Número uno, tener un tiempo devocional. Suena muy, muy obvio, ¿no? Pero mi tiempo aún como esposa de pastor, desde literalmente llegando de mi luna de miel, el pastor que estaba sobre yo y mi esposo ordenó a mi esposo como pastor. Entonces, toda mi vida casada ha sido como esposa de pastor. Y aún como esposa de pastor, mi tiempo devocional no era regular, fluctuaba mucho. Había días que sí, otros días que no alcancé hoy. Bueno, mañana, ¿no? Pero en mi aflicción personal, en mi vida personal, dije, ya no puedo faltar ni un día porque es que no sobrevivo. ¿Qué me va a pasar si no busco? ¿No? Entonces, ese tiempo devocional es indispensable. ¿Y saben qué? Se necesita paciencia. Un día con el Señor va a cambiar tu día, eso sí, sin duda. Pero si tú quieres disfrutar de los frutos, de buscar a Cristo todos los días, de tener un paz, una paz, un gozo, aún en las tribulaciones, se necesita ese tiempo constante, ¿sí? Se necesita paciencia. La segunda cosa, los resultados de mis esfuerzos no dependen solamente de mis esfuerzos. No sé si eso tiene sentido. Ahorita les voy a decir. Los resultados de mis esfuerzos no dependen solamente de mis esfuerzos. ¿Qué quiero decir? Que Dios tiene la última palabra en mi vida. Podemos hacer, podemos trabajar, podemos esforzarnos y créanme, nada. Nada. Nos esforzamos porque amamos a Cristo. Nos disciplinamos porque lo amamos a Él, porque queremos más de Él. Yo les puedo contar que en León tenemos una iglesia pequeña, como mencionó Krista, tenemos 8 años, un poco más de 8 años en León. Sentimos muy claro el llamado de Dios, esperamos, oramos 3 años casados en Baja California, esperando el llamado, el tiempo de Dios, la confirmación y todo. En 2009 hicimos la movida a León. Y yo no les puedo decir que yo me fui a León como muy, va a pegar rápido y así. Anoche le dije a Krista, dejas de decir 300 mujeres, por favor. Porque yo soy muy acostumbrada a 20, unos 15 que vengan. Hicimos un evento de mujeres y no llegaban las mujeres, entonces salimos a la colonia. ¡Ven, es un desayuno gratis! Les vamos a rifar regalos y sí, la Biblia. Ahí la Biblia también, pero no. Entonces, el Señor me está enseñando que podemos esforzarnos y trabajar mucho. Si Él no quiere que alguna cosa crezca, no va a crecer y va a ser tal como es. Y saben que hay muchas bendiciones en tener un grupo pequeño realmente. Tengo amistades con todas las personas en la iglesia. Yo sé quién llegó y quién faltó. Si no, pregúntale a Lucero. Ella se congrega con nosotros en León. ¿Qué tal? Mi esposo y yo los domingos. ¿Quién vino? No, ¿quién no vino? Okay. Yo me imagino que aquí o en Santa Mónica o no sé dónde, en Semilla, México, que quién sabe quiénes llegaron y no llegaron. No. Okay. Eso se necesita paciencia, chicas, para segar y esperar la cosecha. ¿Sí? Número 3, Dios da y Dios quita. El Señor me ha estado enseñando. Él tanto nos puede bendecir con cosas, también se las quita a veces. ¿Ok? Así que si Dios ha quitado algo, alguien en nuestras vidas, pues debemos de tener la paz de que Él es soberano y tiene su porqué y descansar en eso. Número 4, mi fe no debe de fluctuar con mis emociones, ¿no? Como la fe, ese es número, o la 3 es que Dios da y Dios quita. Número 4, el Señor me ha enseñado que mi fe, o me está enseñando, mi fe no debe, 4, que nuestra fe no debe de fluctuar con las emociones. Nuestras emociones cambian mucho, tenemos altos y bajos, estamos tristes y felices, gozosas y tristes. Okay, pero la fe se mantiene, ¿no? Y debe de aumentar todavía. Eso se necesita paciencia, paciencia para seguir creyendo que Dios es bueno, Él tiene un plan. Número 5. En mis aflicciones en la iglesia personales, anhelo más el rapto de la iglesia. Es muy fácil. ¿El número 5? ¿4? ¿5? Ok, estamos en 5. Anhelar más el rapto de la iglesia. Es muy fácil cuando estamos sufriendo tiempos difíciles, anhelar más ya no estar en ese mundo, ¿no? Cuando iban a nacer mis hijos, cuando me iba a casar, no, espérate, todavía, espérate tantito. No, pero ahora digo, qué hermoso sería los 5 ser levantados, ¿ok? Pero necesitamos paciencia, esperar en el tiempo de Dios, ¿sí? La Biblia dice que no, Él no quiere que ninguno se pierda, ¿no? Y por eso espera. Su paciencia, su espera es para que más sean salvos. Y por último, número 6. Cuando estás sufriendo, aprendes a tener más compasión con la gente. Más paciencia con la gente. Yo antes, yo les podía decir en consejos, tiempos de consejos y todo. No, mira, la Biblia dice ta, 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 ta. Tú necesitas aplicar ta, 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 y ya, ¿no? Y ahora siento, espero, que sea yo más compasiva, más paciente, de que, ok, entiendo, eso te es difícil, estás sufriendo, vamos juntos, o X, ¿no? Entiendes porque tú pasas por aflicción, ¿no? Y eso te humilla, eso te hace sentir, bueno, todos sufrimos, ¿no? Y podemos tener más compasión y más paciencia. Para concluir, ahora sí, de veras. Santiago. Vamos a Santiago. Santiago 1, 2 a 4. Santiago 1, 2 a 4. ¿Y por qué no lo leemos todos juntos? ¿Listas? 1, 2, 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. A mí me parece que la paciencia es muy buena para nosotras. Y señoras, queremos aplicar esa paciencia en nuestras vidas. Te pedimos que tú nos ayudes. Sabemos que solamente por medio de tu Espíritu Santo que podemos desarrollar y poner en práctica una paciencia sobrenatural, una paciencia que parece la tuya, a la tuya, Señor. Gracias por sufrir por nosotros. Gracias, Señor, por todas mis hermanas. Aquella que está pasando ahorita por su tribulación, ayúdala, Señor. Bendícela. En el nombre de Jesús.